Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Un gusto acompañarlos hoy, martes 14 de abril del año 2020. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, ¿qué notas tenemos para compartir hoy con los oyentes? Hoy, que por cierto, vamos a tener una entrevista que considero muy interesante, con un personaje muy conocido en el mundo de las redes sociales, que es amado por muchos y denostado por muchos otros también, que pues bueno, ha sido interesante la evolución que ha tenido, en particular en los últimos 3-4 años en este mundo virtual. Y hoy va a estar con nosotros para que comentemos acerca de un video que grabó y que compartió en sus canales oficiales la semana pasada, que a nosotros nos pareció muy interesante en lo que respecta al tema del coronavirus. Un video que nos gustaría compartirlo con los oyentes antes de la entrevista con Rodrigo Polo, para que ya tuviéramos conocimiento de causa. Pero, pues bueno, no sé si nos vaya a dar tiempo a compartir el video porque dura 20 minutos. Entonces, a lo mejor algunos extractos de estos los podemos compartir, o qué mejor que va a estar acá con nosotros el autor del video para que nos comparta acerca de la información que él recopiló en lo que respecta a esta amenaza que hoy pues ha afectado a todo el mundo. Y es muy interesante. Por la mañana estuve, George, escuchando un reciente programa de otro personaje controversial como es Rodrigo Polo, solo que este es de origen peruano, vive en Miami, Florida, creo yo, que me imagino ya sabrán algunos de los oyentes de quién se trata. Sí, así es, de Jaime Bailey, que hizo un resumen que me pareció que contenía información que debemos discutir, Jorge, porque al final hay una cosa que dice Jaime Bailey en este video que me llamó mucho la atención. Dice: el hecho de que algunos estén en cuarentena no significa que haya cuarentena para pensar. ¿A qué me refiero? Lo que él quiere decir es que el hecho que en algunas sociedades se ha optado por obligar a las personas a estar encerrados, que eso no implica que el hecho de que estemos encerrados no podamos pensar por nosotros mismos. Y eso, por supuesto, me recuerda a una de mis admiradas héroes intelectuales, la filósofa Ayn Rand, que decía que lo más importante, y más aún, hay una entrevista que le hacen a ella, Jorge, en los últimos años de su vida, donde ella dice que si algo quiere y le agradaría, por lo cual ella fuera recordada, más allá de haber pues fundado un pensamiento filosófico como es el objetivismo, más allá de eso, es que se le recordara como una persona que lo que buscaba es hacerle ver o incentivar a los demás a que pensaran por sí mismos, que ejercieran su juicio propio. ¿Por qué? Porque hoy, Jorge, hemos visto un montón de falacias de autoridad, que son estas falacias que a mí me encanta el nombre, porque me encanta el nombre en latín, que es el argumento ad verecundiam. Entonces, te imaginas a alguien cuando dice: no, es que esto lo dijo el doctor, el médico, el ingeniero. No. Entonces, pero esa es una falacia ad verecundiam, porque tú quieres que yo le crea al fulanito o a la sutanita simplemente porque ostentan un título de alguna disciplina, sin entrar a conocer cuáles son los hechos, las evidencias y el contexto dentro del cual estas personas, a quienes obviamente se les reconoce que algo deben de haber estudiado en su vida para haber adquirido esos títulos o esos reconocimientos, eso no significa que nosotros demos por vamos, si esto viniendo de una tea todavía va a ser más divertido de entender. Demos por palabra de Dios lo que estas señoras están, o estos señores están diciendo en lo que respecta a determinado hecho en cualquier momento de tu vida. Entonces, esto me encantó del video, que les recomiendo a los oyentes que lo vean. Es el programa completo del pasado 9 de, creo que fue jueves, ¿no? Jueves 9 de abril, en el cual, por cierto, él estaba hasta celebrando los 80 años de su mamá, que dice que en cuanto pueda volar va a ir a Estados Unidos a compartir con su hijo, ya que no lo pudo hacer debido a las restricciones que hay, por supuesto. Y a aquellos que saben quién es Jaime Bailey sabrán la ironía con la cual él lo mencionaba. Pero es muy interesante porque presentó muchísimos casos, desde el caso de los suecos, Estados Unidos, Italia, España, este segundo brote que da que en Singapur, lo que ha pasado en Alemania, las llamadas de atención, el pensar que ya los alemanes están empezando a recobrar su normalidad a partir de esta semana, también los austríacos a partir de hoy también empiezan ya a retomar sus actividades, sabiendo que se corre el riesgo de una segunda, una tercera o una cuarta oleada del COVID-2 que produce el COVID-19, ¿no? Por supuesto, durante todo el programa Jaime Bailey se refería al coronavirus, pero ya nosotros sabemos, si ustedes también, apreciables oyentes, saben que realmente coronavirus, pues hay ya con este actual, con el COVID-2, ya son 7 los coronavirus que han afectado a nuestra especie, a los seres humanos, que vienen, por cierto, estos virus de otros animales. En este caso, pues la mayoría concluye de que muy probablemente el COVID-2 viene del consumo de murciélagos en China. Pero bueno, más adelante un montón de cosas que hoy se dicen van a confirmarse y otras van a desecharse. Porque es interesante, Jorge, que como pues nosotros somos, vamos de undercurrent, o sea, nadamos a veces bajo agua y contracorriente, es interesante ver que aquellos médicos que opinan diferente a lo que hacen los burócratas de la OMS, que cuestionan ciertas de las actuaciones de ellos, no solo Donald Trump, que ya hasta les anunció que probablemente les va a cortar el apoyo que le ha dado Estados Unidos hasta esta fecha, cuestionando los serviles que han sido para la dictadura de China. Eso es básicamente, en resumidas cuentas, lo que Donald Trump ha acusado a los burócratas de la OMS, que por cierto, ya está circulando una carta que a lo mejor le compartimos a los oyentes, muy interesante, que nuestros amigos, y digo amigos porque tenemos amigos taiwaneses, le enviaron a los burócratas de la OMS advirtiendo acerca de este nuevo virus que estaba surgiendo en China continental, alertándoles, miren muchachos, pongan atención porque algo extraño está pasando en China continental. China continental que va a tener, al igual que el resto de países del mundo, a excepción de algunos cuantos, porque dentro de estos, por ejemplo, Jorge, es de señalar Taiwán, que ya lo acabo de mencionar, hay que señalar también Suecia. Es muy interesante que al final los suecos han actuado ante esta amenaza de una forma bastante objetiva y bastante racional. Y tú sabes qué es lo que los suecos dicen. Miren, por más que se encuarentenen, no nos podemos esconder del COVID-2, porque ya llegó a quedarse. Entonces, nosotros los suecos, pues bueno, vamos a aceptar ese hecho como una realidad. Y lo que vamos a hacer es, pues, tener más cuidado los que tenemos de costumbre. Vamos a tomarlo de una forma estoica. Eso es interesante, que algunos han dicho, pues bueno, si me enfermo, tengo 98% probabilidades de superarlo, y si lo supero, además de eso, me voy a volver inmune, que es lo que suele suceder, que no significa que luego no les vuelva a dar de nuevo, valga la redundancia, el COVID-19, aquellos que ya lo han sufrido, sobre todo si no se curan y no aprenden su lección, porque por más anticuerpos que lleguen a tener, según dicen algunos médicos, no me lo estoy sacando yo de la manga, pues si tú no te cuidas, Jorge, si no te haces responsable de tu vida, si no cuidas tu alimentación, si no haces ejercicios, si no abandonas vicios que te hacen daño, como por ejemplo el fumar y otro tipo de cosas, o comer mucha comida chatarra, porque yo pienso que ahorita pedirle a la gente que ya no coma comida chatarra es imposible, porque lo vemos a nuestro alrededor. Las personas más cercanas a nosotros pues suelen tener esos antojos, y cómo cuesta, Jorge, y apreciables oyentes, el poder superarlos. Pero sin ir muy lejos, mi mamá el domingo pasado, que andaba comiendo unas manías japonesas, yo, mamá, no ande comiendo esas porquerías, así le dije. Me dijo, a mí no me digan qué tengo que comer, me cae re mal. Agarró su bolsita y siguió comiéndose sus manías japonesas, y tenía toda la razón. Y mi papá viene, mira, y viene mi papá y me da la queja, me dice, y lo peor, mija, es que ayer también se comió otra bolsa, y mi mamá, ¡ay! Que me cae tan mal, que no sé. Entonces, ¿qué pasa?
Pues la filosofía de mi mamá es, y a estas alturas, ¿qué le puede hacer mal? O sea, si se va a morir de algo, mejor disfrutarlo.
Y tu mamá tiene 90 años.
89 años.
¿Recién cumplidos cumplió el año pasado?
El año pasado.
Ya cumple 90 este año. ¿Sí? Ahí vamos a celebrar con cohetes y marimba y lo que le guste a tu mamá, esos 90 años. Y ya mero, qué maravilla. Entonces, pues bueno, es complicado, pero al final es interesante esa actitud con la cual lo han tomado los suecos. Por supuesto, algunos van a decir, bueno, pero el sistema de salud de Suecia no es como los nuestros. ¿Que los nuestros qué son? Son sistemas de salud fracasados, totalmente de acuerdo. ¿Cuántos años, Jorge, tenemos de decir que el sistema de salud de Guatemala es un fracaso? ¿Cuántos años? Por lo menos, por lo menos 22. Vamos a cumplir 22 años de estar diciendo que el sistema de salud en Guatemala es un fracaso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde nuestro primer programa, ya a mediados de 1998 en Emisoras Unidas, cuando el doctor Armando de la Torre nos dio la oportunidad de iniciar una carrera como periodista de reflexión radiales, nosotros pues desde ese día dijimos, pero es que el Estado benefactor mercantilista es un fracaso, porque se basa en una premisa equivocada, y además de eso es humillante en lo que respecta a cómo ve a los seres humanos, porque el Estado benefactor mercantilista y aquellos que lo promueven, Jorge, nos ven a los seres humanos como seres inútiles, tontos, por no decir otras palabras que pudieran ofender a los demás, irresponsables, que tomamos malas decisiones en nuestra vida, que no sabemos escoger qué es lo que nos conviene, y por tanto el gobernante tiene que decidir por nosotros. Y eso ha sido desde siempre. Entonces hoy es sorprendente ver, Jorge, cómo todos vienen, y aquellos que han reaccionado de una forma autoritaria. Hay algunos que por el miedo a morir, porque al fin es eso lo que hay detrás de la reacción de muchos, el miedo a morir. Ese que, por cierto, quienes escucharon la conversación que sostuve, el programa que hice ayer de 5 a 7 en Libertópolis por la tarde con el psicólogo Juan Ignacio Ardón, que estuvo buenísimo, particularmente aquellos que están encerrados, de verdad encerrados, ojalá lo hayan escuchado. Porque Juan Ignacio hizo advertencias importantísimas acerca de los males que ese encierro obligatorio y prolongado trae en la psiquis, en la mente, en el espíritu del ser humano. Y no solo eso, sino lo que se está viendo ya en Estados Unidos, que es un aumento del consumo de las drogas. de aquellos que están encerrados. Que, por cierto, el tema del narcotráfico ha pasado a un segundo término en el mundo por estas fechas, pero yo imagino que si unos están aprovechando toda esta pandemia de pánico y miedo a morir de la mayoría, aunque no vayan a morir, porque eso es lo que las mismas estadísticas que les encantan nombrar y mostrar a algunos, dicen que ese miedo a morir, el que les impide pensar objetivamente y ser capaces de visualizar el largo plazo. Entonces, es interesante, George, pues bueno, todo esto, apreciables amigos, sale a raíz de este video que en lo que trabajaba y hacía mil cosas, más que ver, escuché del programa de Jaime Bailey del pasado 9 de abril, que lo quiero comentar, y aquellos que de casualidad les llegue, porque a mí me llegó por medio de un grupo en WhatsApp en el cual estoy más que como persona que van, porque no tengo tiempo de andar interactuando, pero sí persona que observa, y aquello que me llama la atención lo veo. Me llamó mucho la atención esta entrevista que hizo Bailey. En fin, si les llega, es un poco largo porque es el programa completo sin anuncios. Creo que son como 50 minutos.
Pero es un programa de una hora.
Sí, 48, 50 minutos. Pero si les llega, véanlo. Vale la pena. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, hoy nuestro invitado en la entrevista es Rodrigo Polo. Aquellos que no han visto el video que Rodrigo compartió la semana pasada en YouTube, yo creo que fue la semana pasada, hace cosa de una semana más o menos, pues les recomiendo que lo vean, porque pienso que no nos dará el tiempo de compartir todo el video con los oyentes para que después destrocen a nuestro invitado y nos destrocen a nosotros. Porque yo sí estoy segura, Jorge, que van a brincar cualquier cantidad de personas. Y pues bueno, ya mencioné la falacia preferida hoy de la mayoría, que es la falacia de la autoridad o la falacia ad verecundiam, que les voy a leer la ¿cómo se llama?, la definición correcta de esta falacia, que es: un argumentum ad verecundiam, argumento de autoridad o magister dixit, es una forma de falacia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. En lugar, Jorge, de enfocarte en los hechos correctamente contextualizados, que lamentablemente en nuestro país eso está sucediendo, Jorge. Hay quienes creen que nosotros somos, no solo en lo que respecta a temas de desarrollo económico, sino en temas de clima y de pirámide poblacional, que somos iguales a los italianos o a los españoles o a los alemanes o a los estadounidenses, que por cierto también, ¿cuántas falacias se están manejando en el caso de Estados Unidos, George? Porque ya ahorita la nota en lo que respecta es: ya Estados Unidos superó en muertos a los muertos de Italia. Sin embargo, lo que no se dice es que Estados Unidos, la cantidad de población que hay en Estados Unidos, y me puedo equivocar en alguno de los países, pero equivale a todos los españoles, los italianos, los franceses y los alemanes.
De hecho, casi toda la Unión Europea. Sí.
O sea, habría para poder comparar peras con peras, habría que sumar la población de todos estos países para realmente poder compararlo con Estados Unidos. Y otra cosa,
creo que ahí es mejor utilizar la dimensional que están utilizando para hacer ese tipo de comparaciones, que es la cantidad de muertos o la cantidad de personas contagiadas por millón de habitantes, por ejemplo, ¿no? O por 10,000 habitantes.
Sí, eso es lo mejor para simplificarlo, George. ¿Ah? Entonces realmente puedes tener una idea de la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad, que por cierto son dos cosas diferentes. Con estos dos términos también sucede lo mismo, George, que con el tema del distanciamiento social, porque la mayoría de la gente sigue hablando de distanciamiento social, cuando lo que menos debemos hacernos hoy es distanciarnos socialmente. Debemos distanciarnos físicamente. Así como, por ejemplo, en el caso Jorge y mío, para aquellos que nos están viendo, con metro vinieron a medir nuestras sillas para que tuviéramos un mínimo de 1.5 metros de distancia. Y efectivamente las midieron y esa es la distancia que hay entre Jorge y yo hoy en esta cabina. Medida con metro, no de aquellos de que espilísimas parece ser. Según veo, ustedes no están respetando la distancia. Ay, pues bueno, le cuento. Le cuento que sí, y medido. Va. Pero bueno, igual, regresando otra vez al punto, George. Una cosa es el distanciamiento físico. Tú y yo ahorita tenemos un distanciamiento físico, pero no tenemos un distanciamiento social. Estamos conversando. Estamos conversando tú y yo y estamos conversando con nuestros oyentes, que vaya que ellos sí tenemos un distanciamiento físico porque saber ni dónde están y cuál, desde cuán lejos nos están viendo, nos están escuchando en la 102.1 FM o en cualquier otro de los medios por los cuales transmitimos, en Facebook, en YouTube, en Periscope y por supuesto en nuestra casa en libertopolis.com, donde por cierto, recuerden, es importantísimo, encuentran el enlace para que pasen a formar parte de la Liga de los Liberhéroes, porque si no se van a perder todos los beneficios que van a tener aquellos que son parte de la Liga de los Liberhéroes. El primero de estos pues es el webinar que ya estaba anunciando Estuardo, que por lo que veo va a ser un poquito controversial. A lo mejor más adelante hacemos un enlace con Estuardo, no hoy, pero sí en el transcurso de los siguientes días, para que él les cuente más acerca de estos webinars. Pero a fin de cuentas, apreciables oyentes, el pasar a formar parte de la Liga de los Liberhéroes, más que para tener acceso a este material que va a ser solo para suscriptores, lo más importante es para que nos apoyen aquellos que consideran que el contenido, las discusiones, aunque no siempre estén de acuerdo con nosotros, pero que las discusiones que nosotros tenemos los ayudan a ustedes a ejercer su juicio propio, a cuestionarse, a pensar, a aclararse las ideas. Pues si todo eso, en el tiempo que usted tenga de acompañarnos, que pueden ser hasta 22 años, porque repito, yo sé que hay algunos que nos dicen, yo recuerdo cuando se escuchaba ya en el 98 con el doctor de la Torre, va. Pues puede ser que hayan algunos que van a cumplir 22 años de estarnos escuchando a Jorge y a mí. Y si tienen ya tiempo de hacerlo, quiere decir que encuentran valioso, aunque no siempre estén de acuerdo con nosotros, pero sí encuentran valioso las discusiones de Libertópolis y sobre todo compartimos ese ideal de que podamos vivir algún día en una sociedad de personas libres, ese sueño que del cual por el momento nos hemos alejado bastante, porque yo no sé si tuvieron la oportunidad de entrar al COVIDCon que les recomendamos, recuerden covidcon.org, pero entiendo que las conferencias todavía pueden hacerlo hoy para participar en alguna en vivo, porque el COVIDCon se llevó a cabo ayer y hoy. Pero entiendo que las conferencias van a quedar grabadas precisamente en esta dirección, en COVIDCon. Les recomiendo de todo y no quiero yo recurrir a la falacia o el argumento ad verecundiam, pero sí están participando científicos, ingenieros, médicos, abogados, filósofos, de todo en este COVIDCon. Entonces, pues bueno, sin recurrir al argumento ad verecundiam, sino solo para más o menos que se hagan una idea de quiénes están participando, por supuesto, a fin de cuentas, lo que aplica al resto, que les encanta utilizar esta falacia en estos tiempos del COVID-19, pues también aplica acá. Entonces, mi invitación para que vean este COVIDCon.com, perdón, covidcon.org, es para que pongan atención a los hechos que estas personas están poniendo a discusión en los distintos paneles, conferencias que han llevado hasta este momento a cabo. Pero bueno, en fin, yo me entusiasmé mucho, apreciables amigos, ya saben, así soy. Sorry, me disculpo con ustedes, pero solo para un par de cosas más. Ayer les mencionamos, no vamos a entrar a detalles específicos del día, como por ejemplo el hecho de que ya dijo, pues, Mike Pompeo, el que va a continuar ayudando a los ciudadanos del Triángulo Norte. Porque a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala dice que se redujo la migración en un 60%, eso no lo dijo Mike Pompeo, eso solo lo estoy agregando yo en lo que respecta a las notas del día. Eso dijo precisamente hoy Pedro Brolo, que se redujo en un 60%. Yo quisiera saber cómo hacen para estimar esos datos. Pero lo interesante, Jorge, es que se redujo la emigración a Estados Unidos, pero no se paró. Así que muy amenaza de COVID-19, pero la gente prefiere arriesgarse al país, llegar al país con más muertos que es Estados Unidos, que ya lo pusimos en contexto, que para realmente conocer la letalidad, la tasa de letalidad y la tasa de mortandad, lo que hay que hacer es comparar estos datos con los casos confirmados y la tasa de mortalidad con la población de un lugar. O se hace por contagiados y muertos por cada millón de personas. Y recuperados, porque yo regreso al punto del más olvidado de los datos en este caso. Y si alguno de los oyentes me podría dar alguna razón objetiva, alguna razón lógica, alguna razón creíble para que este dato de los recuperados no sea el más importante de todos. En mi opinión, a aquellos que valoramos la vida, como lo hacemos nosotros, que por eso existe Libertópolis, para precisamente dar la batalla, porque se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. Y recuerden que la vida no es vida si no tenemos libertad de vivir esa vida y de hacer aquello que nosotros querramos con nuestra propiedad, siendo nuestra primera propiedad nuestra vida. Obviamente esto queda claro, que para ser libres hay que ser responsables, y no implica que si yo con mi computadora lo que quiero hacer es aventársela por la cabeza a alguien, lo vaya a hacer. Eso ya es un delito, eso ya es un crimen. Pero yo con mi computadora, si lo que quiero es ver Netflix o ver un video del Ayn Rand Institute, o quiero comunicarme con mis oyentes, o quiero escribir un libro, o simple y sencillamente la quiero tener de adorno, ahí nadie se debe de meter en cómo yo vaya a usar mi propiedad, porque no la estoy usando para destruir a nadie. Yo sé que los que se excusan, y esta es también una falacia que con un poco más de detalle la vamos a explicar más adelante, los que se justifican, y ayer lo más o menos por ahí iba Alejandro Valdizón, que entiendo que en mi opinión Alex no tiene todavía bien claro este asunto. Él decía, el problema aquí es el mal que le podés generar a terceros sin tú saber si acaso tú ya te contagiaste, pero sos de los que tienes suerte, que sos asintomático, o sea, te dio el COVID-19, pero ni te enteraste y lo único que te quedaste es inmune. Que además de eso, ¿te imaginas eso, George? Si es cierto, como dicen algunos, que los asintomáticos son un montón, eso quiere decir que hay un montón. Y esto, no, de nuevo, no me lo estoy sacando yo del bolsillo, esto lo han dicho médicos, para los que les encantan recurrir a la autoridad. Que si eso es cierto, quiere decir que hay muchos que ni siquiera se sabe, que ya se contagiaron y ya se curaron. Que quiere decir que se han ido inmunizando en contra del COVID-19, que pienso que nos trae, hay que rescatar algo importante, Jorge, que tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Pero a estas alturas del partido, ya sabemos, como dije al principio, que nos debemos de cuidar. Pero para aquellos que dicen que el problema es el daño que le puedes causar a terceros y que por eso tenés que encerrarte, pienso que están obviando que les puedes hacer un daño mayor a terceros. Por ejemplo, si tú sos empresario y quebrás y dejas a todos los que trabajan contigo sin forma de sobrevivir. ¿Y hasta cuándo aquellos que creen en los estímulos del gobierno van a poder los gobiernos, si no hay creación de riqueza, seguir estimulando la economía? A mí me parece terrible el no darse cuenta cuando la gente dice, y no importa, porque lo que hace el gobierno es conseguir préstamos para darle dinero a Raimundo y todo el mundo, que, paréntesis, toda la corrupción que va a haber detrás de la entrega de los famosos bonos de los 1,000 quetzales, ya se empezó a denunciar, porque ya hay denuncias de en redes en particular de alcaldes que lo que están haciendo es dándole esos 1,000 quetzales a su gente.
Y pues siquiera de esperarse, si eso al final es algo clientelar.
Es acción humana, sí. Es acción humana, ¿no? Entonces, se imagina, y ya me imagino como, mira, vos te doy 1,000, pero tú me vas a pasar 1,500. Esa debe ser parte de las negociaciones que están haciendo los alcaldes con esta famosa declaración jurada, porque ¿quién cree, por favor? Ahora resulta que todos los políticos en Guatemala son una especie de angelitos, cuando yo hasta este momento no los he visto hacer absolutamente nada. Así es. Por el bienestar de los guatemaltecos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque Yamatei es mucho wiri, 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 y le encanta eso de andar pegando 3 gritos y creyendo que todo el mundo se le van a aflojar las rodillas de solo escucharles. ¡Ay, qué miedo! ¡Sí, mi presi! Por supuesto que hay algunos que sí están ahí. ¡Ay, sí, mi presi! ¡Es usted una maravilla! ¡Por favor! Agárreme a latigazos, que eso es lo que yo necesito para poder ser feliz y decidir qué tengo que hacer en mi vida. Pero menos mal que no todos tenemos esa actitud ante el presidente, sino habemos algunos, tal vez somos muy poquitos, que somos y estamos claros de que los mandantes somos nosotros, así que yo no le voy a tolerar ningún gritito a Alejandro Yamatei, y que quede claro, y si no le parece, mándeme a multar, señor presidente. Ya verá qué hago yo con su multa. Pero bueno, en fin, George, regresando otra vez al punto. En la realidad, no han hecho absolutamente nada más que aprovechar la tragedia, la miseria y toda la pobreza que están creando, porque sí están creando pobreza. Yo sé que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que la pobreza es la condición natural de las personas, que lo que tiene causas es la riqueza, y que debemos enfocarnos en esas causas para que podamos en Guatemala progresar y todos mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué digo mejorar nuestra calidad de vida? Vivir la mejor vida posible. Pero la realidad, George, es que con las medidas que están tomando los gobernantes, y qué horror que ahora resulta que del modelo para Nayib Bukele es Alejandro Yamatei, así de graves estamos, y lo peor es que tristemente, al parecer, entre nuestros compatriotas hay algunos que son sadomasoquistas, o tal vez solo masoquistas, tal vez no sadomasoquistas, masoquistas y que están felices, pero no todos tenemos esas inclinaciones, aunque no las hayamos reconocido. Y hay que enfrentar el miedo a morir, porque pienso que se están aprovechando realmente del miedo que tiene la mayoría a morir. Pero, en fin, regresando al punto, Jorge, los políticos de nuestro país no han hecho ni jota más que aprobarse paquetazos para ellos poder pasar a mejor vida, que no es ninguna vida en otro mundo, sino en la actual, y viendo cómo se forran ellos y todos los burócratas, porque también comentaba por la mañana con una persona, comentaba todo el problema que hay, que trabaja en mi edificio, que es el conserje, que tiene ya una semana de no poder ir a su casa. Diego, Mario, por favor, gracias, que tiene una semana y no puede ir a su casa, y se supone que ayer se iba a ir, y yo le pregunté hoy, pero mire, Oscar, ¿qué le pasó? ¿Por qué ya no se pudo ir a su casa? Y me dice, es que, ay, vea, licenciada. Lo que pasa es que Gustavo, que es el otro conserje, no vive en el departamento de Guatemala, entonces no lo dejaron venir a trabajar, no pudo venir. Entonces yo no me puedo ir hasta que Gustavo pueda venir. Porque como pues él sí vive en el departamento de Guatemala, él sí puede circular. Entonces yo le dije que lo siento muchísimo, ¿verdad? Porque
sí, qué en el triste. Edificio también hay algunos que les ha tocado así, que no pueden, que, o sea, porque adicionalmente tenés el problema de que tampoco hay transporte público, ¿no? Entonces, si viven relativamente lejos, ¿cómo saben? Ni modo que se vayan caminando.
Tú ya sabes, y uno saben los oyentes, que ya hay una aplicación, a lo mejor los contactamos para que se anuncien en Libertópolis, ya hay una aplicación que es el servicio que dan, es similar a Uber, solo que en motos. Tú ya sabías, ahorita te la mando, George. Me parece buenísimo porque cumplen con todos los mismos parámetros de Uber. Te mandan la foto de quién te va a ir a recoger, la moto, etcétera. Solo que en lugar de ir en carro, vas en moto. Entonces, obviamente, llevan a una persona, ¿no? Que se supone que en Uber también es así, porque todavía no hay Uber compartido en Guate como si hay en otros lados, o en Guate ya hay Uber compartido.
Pues no que yo sepa. O bueno, sea, podés ir con un amigo y compartir el pago.
A ver, pero no aquello de que hacen paradas.
No, carpool, gente. No.
Porque ese sí.
Pero sí hay otras aplicaciones para carpool, hasta donde yo sé.
Ah, que sí, están funcionando en Guatemala. Sí, entonces, pero hay una ya de motos que me parece buenísima opción y que te sale obviamente más barato que Uber. Pero bueno, en fin, George, a lo que quería llegar es que los sacrificios, porque son sacrificios, no estamos pagando un costo, estamos haciendo sacrificios. Somos los guatemaltecos, y entre más pobre y menos ingresos se tiene, mayor es el sacrificio que están haciendo nuestros compatriotas en esta situación que estamos enfrentando. Pero los que no hacen sacrificios son los gobernantes. Y hasta ellos se recetan privilegios, porque uno de los que pueden circular sin ningún problema con las nuevas disposiciones son todos aquellos que gozan de inmunidad. Léase entre estos todos los diputados. O sea, si un diputado quiere salir a echarse el colazo o a montar bici, que lo dudo pues, pero hacer algún ejercicio a las 8 de la noche lo puede hacer con toda la tranquilidad del mundo, porque gozan de esos y muchos otros privilegios. Y la ironía de todo, ¿te recordás el cuadro que compartimos ayer cuando conversamos con Olaf Dirkman, de UFM Market Trends?
De cuánto realmente llega al final a los supuestamente beneficiados.
Y yo pienso que ellos son demasiado optimistas al pensar que van a llegar 2.700 millones de quetzales. Porque, repito, ahorita lo estamos viendo con este la piñata del bono de los 1.000 quetzales. ¿Te imaginas qué dice? Yo voy a confiar en la palabra de los alcaldes. Y además de eso, la eficiente Contraloría va a estar a cargo de ustedes. Y los alcaldes van a decidir por medio de una declaración jurada a quién se le debe entregar esos 1.000 quetzales. Es que yo lo que no entiendo, Jorge, yo entiendo que los políticos, desde Yamatei hasta los alcaldes y a cualquiera, diputados, vayan a decir eso. Yo no los voy a cuestionar a ellos, porque ellos van a decir lo que se les antoje, si creen que así van a satisfacer a cierto grupo importante de electores en una sociedad. Lo que yo no entiendo son a los guatemaltecos, que tengo 22 años de estar haciendo este trabajo de periodismo de reflexión radial, que en esos 22 años, si hay algo que ha sido la constante, es la denuncia de los actos de corrupción de los gobiernos y de los políticos, que no han cambiado mucho. Miremos el Congreso actual. Habrán nuevas caras, sí, pero parece que rápidamente esas nuevas caras adquieren las viejas mañas. Y ahora resulta que como que sin nada. ay, tatitas, aprueben lo que se les antoje, por favor, pero por favor, vénganos a salvar del COVID-19. Entonces, voy a terminar esta larga reflexión mía hoy diciéndoles que hoy asumió posesión de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras. Hasta me río, ¿te imaginas? En otras condiciones, Jorge, ahorita sería, miren, qué barbaridad, Gloria Porras, que ha sido la emperatriz de Guatemala, que ha estado muy calladita en los últimos tiempos, porque a fin de cuentas ella es la que decide qué se hace en nuestra Guatemala, hoy asumió la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Y la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, muy bien, gracias. Lo que quiere decir que probablemente llegaremos al año entrante y se van a acomodar los señores de la CC. Digo, es una opción, es un escenario para que no hayan elecciones de magistrados de la CC. ¡Ay, no, Dios! ¡Qué cosas, qué cosas! En fin, apreciables amigos, nos vamos a la pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para usted.
Sí, solamente recordarles a todos de que puede seguir disfrutando de lo mejor de la San Martín, aún estando en casa, puede probar los desayunos, los almuerzos, puede pedir pastelería, panadería y bebidas frías al alcance de una llamada con el servicio a domicilio de la San Martín. Para acceder a él, puede llamar o escribir por WhatsApp al 2215-1515. 2215-1515, o puede utilizar las aplicaciones de Glovo y de Uber Eats. Ahí puede pedir comida, puede pedir pasteles, puede pedir lo que usted quiera de la San Martín. Y siempre dentro de eso que ya puse, desayunos, almuerzos, pastelería, panadería y bebidas frías. Y también puede asistir a cualquiera de las panaderías que están abiertas, que entiendo que son más de 30 las panaderías que están abiertas en de la San Martín. Usted puede asistir ahí, si ve, está todo muy higiénico, incluso el pan lo tienen en bolsas para que usted solamente se lleve la bolsa, nadie está tocando los panes ni nada por el estilo, y están protegidos, muy higiénico, así que usted puede pasar a cualquier San Martín a comprar pastel, a comprar pan, a comprar jugo de naranja, lo que usted necesite, siempre en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, mientras dure el toque de queda.
Y como quiero, además de la buena noticia de la San Martín, George, que no podemos seguir disfrutando de la San Martín, quiero terminar con una buena noticia este segmento. Bueno, primero lamentando la muerte de 124,000 personas, pues siempre hay que lamentar a causa del COVID-19, pero lo que nosotros queremos celebrar es que ya se está sentado, George. ¿Sabes cuántos se han recuperado ya? Casi 470,000 personas, 470,000 personas recuperadas. Yo creo que eso es lo que deberíamos de estar enfatizando, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones en Libertópolis al mediodía. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y quiero agradecer a los oyentes que ya han compartido nuestro programa. Me da muchísima alegría ver que ya estamos llegando a, vamos a ver, 44 veces compartido ya Libertópolis al mediodía. A ver qué tal si hoy llegamos a las 75 veces compartido nuestro programa. Y ahora, apreciables amigos, el tema que tenemos pendiente de ayer, que no queremos dejar de tocarlo hoy, tiene que ver con un alarmante, y este sí es alarmante, y no me queda otra que decirlo así. Es un alarmante informe de la OIT. Que calcula, Jorge, que no en lo que resta del año, como originalmente recordarán los oyentes, nosotros ya hace algunas semanas habíamos mencionado otro informe anterior a este de la OIT, donde comentaban que calculaban que este año se iban a perder 125 millones de empleos, o sea, 125 millones de personas se iban a quedar sin trabajo, porque eso es, yo pienso que así lo debemos de empezar a enfocar, producto de las medidas que han tomado en varios países los gobernantes para evitar el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad conocida como el COVID-19. Entonces, debido a las medidas, no debido al COVID-19, sino debido a las medidas que han tomado en algunos países, pues se calculaba que a lo largo del año se iban a perder 125 millones de trabajos. O sea, 125 millones de personas se iban a quedar sin trabajo. Una de esas puede ser usted. Ahora, y digo esto es lo alarmante, Jorge, según los cálculos que están haciendo los señores de la OIT, no van a ser 125 millones de personas las que se van a quedar sin trabajo, sino son 195 millones de personas. Y no es en el transcurso del año, es en los meses de abril, mayo y junio. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos millones de personas ya a este momento que usted está escuchando a Libertópolis al mediodía se han quedado sin trabajo? ¿Cuántos en Guatemala? Cuéntelo eso. Digo, para aquellos que como a nosotros están verdaderamente preocupados por la vida y consideramos que la vida es un valor, es el valor. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no van a tener ni para comer? En Guatemala, la hambruna que se suele dar en los meses de mayo, junio, julio y agosto ya se adelantó. ¿Qué significa esto? Que hay compatriotas nuestros de los cuales nadie lleva una estadística creíble. Porque estadísticas sí se llevan, pero una estadística creíble y exacta, como por lo menos así es como nos han vendido el presidente en el caso de cuántos son los que se han contagiado del COVID-19 en nuestro país, cuántos han muerto y cuántos se han recuperado, porque ya en Guatemala recuerden que ya hay por lo menos 19 recuperados y entiendo que estamos, que en los próximos días va a haber otro grupo importante de nuestros compatriotas que van a ser dados de alta. Entonces, ese dato, según el presidente, se lleva al centavo, exacto. Podemos cuestionar que si mire, si hubieran más pruebas, resultaría que hay muchos más que están contagiados, los asintomáticos, las que, pero bueno, eso es lo que dice. Pero los que se están muriendo de hambre, ¿cuántos son? ¿Serán 5? ¿Serán 10? ¿Serán 20? ¿Serán 100? Yo no lo sé. Solo sé que ya hay en nuestra Guatemala gente que se está muriendo de hambre y gente que tiene temor a morirse de hambre porque se quedó sin trabajo. ¿Cuánto era lo que decía la encuesta de Prensa Libre, Jorge, que se habían reducido los ingresos de los más pobres?
73%.
73%. En la encuesta de Prensa Libre, no es encuesta de Libertópolis, no es encuesta que se inventó Marta Yolanda, no es encuesta del CACIF, no es encuesta... No. Encuesta de Prensa Libre de Prodatos de la semana pasada, porque a la fecha ese número pudo haber aumentado, pero a la semana pasada los más pobres, por eso es que yo decía, miren muchachos, los que pueden quedarse en casa y los que deben quedarse en casa, porque eso es lo primero, hay quienes, yo soy consciente, hay quienes deben de cuidarse y deben quedarse en casa, totalmente de acuerdo, hasta que haya esté más claro cuál es el tratamiento que puede asegurar que si ustedes se contagian puedan sobrevivir al COVID-19, como el caso de doña Ada en Italia, de 104 años, que no solo ha sobrevivido el COVID-19, ha sobrevivido dos guerras mundiales, sobrevivió la gripe española y no sé cuántas cosas más. Doña Ada de 104 años. Entonces,
que por cierto, hace unos días vi también a alguien de Estados Unidos, un señor de algo así como 102 años, que también vivió la gripe española, también sobrevivió a la gripe española y pasó la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión y todo. Y también ya se ha recuperado del COVID, del COVID-19.
Pero bueno, entiendo, hay personas, por favor, los que se encuentran en una situación delicada, porque yo sé que hay algunos que dicen, vaya, yo sí lleno todos los requisitos, pero yo prefiero tener calidad de vida a cantidad de vida. Entonces yo no voy a salir, dejar de hacer lo que a mí me hace feliz. Al final es la libertad individual. Pero yo le pediría a todos aquellos que deben quedarse en casa que por favor lo hagan, que se cuiden y que extremen las medidas que deben de tomar. Y aquellos que tal vez no van a encajar en ninguno de los grupos, pero que lo pueden hacer por X o Y razón, como por ejemplo los burócratas estatales, o que ya sea que trabajen en el Ejecutivo, o que trabajen en el Legislativo, en el organismo judicial, o en la USAC, o en cualquiera de estos lugares, donde pues no ha habido ningún recorte para ustedes, ni siquiera se les han reducido los sueldos, como están haciendo en otros países de Latinoamérica, que les están reduciendo los sueldos ante esta emergencia. Les están reduciendo los sueldos a los burócratas. En Guatemala eso no se ha dado, o no sé si alguno de ustedes, apreciables oyentes, tiene información que yo no tenga, y un burócrata, alguien que trabaja para el gobierno, y que nosotros, los que dicen que no debemos salir a trabajar porque somos unos irresponsables y estamos poniendo en riesgo a la población, no, pues bueno, no sé de dónde iría a salir el dinero. Yo he hablado en muchas ocasiones que me digan dónde está el árbol del dinero, o no sé el dónde está el sembradío de respiradores. Ay, por cierto, George, te quería proponer un artículo, paréntesis. ¿Por qué no haces un artículo? ¿Te recordás el Yo Lápiz de Leonard Reed? ¿Qué te parece si hoy, o Ramón Parellada, Ramón, si nos estás escuchando, también, ¿qué les parece si hacen el Yo Respirador?
Buena idea.
¿Te parece mi idea?
Sí.
Es que ahorita lo que se está haciendo énfasis en que es que se necesitan respiradores para aquellos que los vayan a necesitar, y en el caso de Guatemala, pues según la información que ha circulado, hay muy pocos. Si en algún momento llegaran a ver simultáneamente muchos contagiados que los necesitaran, porque no necesariamente por estar tú contagiado vas a necesitar un respirador. Los necesitan aquellos que se encuentran graves. Y si efectivamente en algún momento llegaran a haber un montón en una situación grave en Guatemala, no van a alcanzar los respiradores. Entonces, es un bien ahorita de suma importancia para la sobrevivencia, la posible sobrevivencia de aquellos que posiblemente se contagien y posiblemente su contagio sea grave, o la enfermedad los ataque de la peor manera posible. Entonces, los respiradores son ahorita un bien muy valioso, ¿no? Entonces, ¿qué te parece el Yo Respirador? ¿Te gustó la idea? Va. Pero recuérdate que vas a tener que hacer una investigación importante, porque vas a tener que investigar todo lo necesario, todo lo que se necesita para la fabricación de un respirador como el que quieren en la mayoría de los hospitales, porque yo sé que hay ahora muchos respiradores hechizos. O sea, aquí, mira, yo agarré esto y esta válvula y allí, y vamos a ser creativos y vamos a ver con lo que tenemos qué podemos hacer. Pero ese no es el escenario ideal. El escenario ideal es un buen respirador como el que le pusieron a Boris Johnson. ¡Qué increíble! Tú ya sabes que ya está en su casa de campestre de descanso. Porque sí. El doctor ya lo mandó a descansar, pero ya ha recuperado. Se hizo una gran alaraca de que estuvo un par de días en el intensivo, pero eso fue el tiempo que estuvo. Así de buenos deben haber sido los respiradores y todo el obviamente el cuidado que deben haber tenido con el primer ministro inglés para que se recuperara, pero se recuperó rapidísimo. Él ya está en su casa campestre, descansando y preparándose para en unos días retomar su trabajo como primer ministro de Inglaterra. Entonces, eso sería el tipo de respiradores que nosotros quisiéramos para nuestros compatriotas, lo mejor que se pueda.
Ahora valen los $35,000 por ahí.
Va. Entonces, ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es todo el proceso que implica ese respirador? O los respiradores que tienen aquí en Guatemala, George, o un promedio, tal vez no el Rolls Royce de los respiradores, sino el que dentro de las condiciones sea el más adecuado para poder tener muchos respiradores. ¿Cuál es todo ese proceso que lleva a la producción y concretar esa producción del respirador? Pero bueno, en fin, la cosa es que 195 millones de empleos calculan los señores de la OIT que se van a perder en abril, mayo y junio. Y vean esto, hoy sí que se pusieron de acuerdo todos los burócratas, porque opinión similar tienen los burócratas del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial, y lo peor es que dicen que donde más duro va a pegar es en los países en vías de desarrollo. Y en menos mal que en Guatemala ya estamos ya nos desarrollamos, ¿o no? George, ¿por qué me miras con esa cara? Guatemala es un país en vías de desarrollo. ¡Qué horror!
O sea, según las clasificaciones de ellos, sí.
Sí, definitivamente. Se entendió que era una ironía, okay. Entonces, George, por favor, un poquito más de detalle para los oyentes antes de que vayamos a la pausa y regresemos en la nota tecnológica.
Sí, pues en efecto, en los últimos, ¿qué? En la última semana, básicamente, casi todos los organismos internacionales han publicado sus estudios al respecto de cómo ven la situación, siendo el más reciente el del Fondo Monetario Internacional, que lo publicaron hoy en la mañana. Y todos ven una situación muy complicada por cómo está ahorita la situación y por cómo como reacción a las decisiones que han tomado los gobiernos, porque el análisis que hacen todos ellos, o sea, la OIT, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, realmente hacen un análisis de las consecuencias de las decisiones que han tomado los gobiernos.
Las decisiones políticas.
No de la enfermedad del COVID-19, sino de las consecuencias de las decisiones de los políticos como reacción al COVID-19. Y entre ellos pues está lo que ya mencionó Marta Yolanda con relación a los 195 millones de puestos de trabajo que se van a perder según la OIT en apenas en este trimestre. Y según también la OIT, el 81% de toda la fuerza de trabajo mundial, o sea que están, y que ellos lo calculan en 2.700 millones de personas, pues el 81% de esos 2.700 millones de personas ya tienen ahorita problemas o ya reflejan el impacto ese derivado precisamente de las decisiones que han tomado los gobiernos. Y eso que en el caso de América Latina, según también la OIT, de esos 195 millones, por lo menos 14 millones son de aquí de América Latina, los que van a perder su trabajo. Y luego están las previsiones que han hecho tanto el BID como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El BID estima de que en la economía en Latinoamérica se va a contraer entre un 1.8 y un 5.5% este año, o sea que va a contraerse la economía, y eso es básicamente el escenario que ellos ponen. El Fondo Monetario es un poco más, el rango es un poco más amplio, pero básicamente ellos ponen que la economía va a estar en este año y el año entrante va a decrecer entre un 1.8% y un 7.5% es lo que esperan según los de el Fondo Monetario Internacional, que se vaya a contraer la economía aquí en Latinoamérica. Y más o menos algo similar para todo el mundo. Y el Banco Mundial también, ellos plantean que en América Latina va a decrecer la economía un 4.6%.
Deben estar preocupados de quién va a trabajar para que les paguen sus préstamos y sus salarios.
Sí, entonces básicamente todos los organismos, los principales organismos internacionales, organismos financieros internacionales, no hay uno que vea que en el 2020 va a haber un crecimiento económico. O sea, el escenario más optimista de todos es el de que va a haber una caída del 1.6% en la economía aquí en Latinoamérica. Y repito, es más o menos similar en los cálculos que hacen para el resto del mundo. Pero ese es el escenario más favorable, le llaman ellos, que es que hay una contracción de un 1.6%, pero en unos de ellos llegan a poner escenarios de hasta caídas de casi del 8% de la economía en este año. Casi todos consideran de que el año entrante va a recuperarse en algo la economía, aunque es realmente es... ellos le llaman el rebote, pero en todo caso sería regresar a como estábamos, porque por ejemplo, si cae la economía un 5% este año y el año entrante crece un 4%, no regresamos al lugar donde estábamos inicialmente, ¿verdad? O sea, a como estábamos antes de la crisis, presumiendo que se diera ese escenario de que plantean algunos de ellos de que el año entrante va a haber un crecimiento aquí en la región del 4.4%, por ejemplo. Que va, repito, va a depender mucho de qué suceda en los próximos meses. Y dentro de todo esto me llamó mucho la atención ahí un par de cosas que hicieron en los informes que presentaron en estos días, y en donde al final una de las gráficas que más me llamó la atención es una acerca de el progreso de la epidemia. Y ellos lo ponen así, esto es en el del Banco Mundial, si mal no estoy, que el progreso observado de la epidemia es más lento en los países de menores ingresos. Y tienen una gráfica donde precisamente se ve, ponen ahí los países de bajos ingresos, de bajos medios, de altos medios y de altos ingresos. Y el spread se va haciendo más grande conforme mayores ingresos tienen los países. Pero básicamente, y esto
obviamente,
es...
Obviamente, de aquellos países que tienen mayores reservas de capital, pues tienen más oportunidad de superar esta situación. Pero en Guatemala... nuestras reservas de capital, capital como capital de trabajo, son muy, muy pocas, Jorge. Que es lo que la mayoría lamentablemente no entiende o no quiere entender.
Así es. Y pues básicamente, en pocas palabras, el escenario está muy complicado. Y repito, no es directamente por la epidemia, sino por las decisiones políticas que han tomado los políticos relacionados con la epidemia, que es básicamente lo que ellos analizan.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con la nota tecnológica. Y luego le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado hoy, Rodrigo Polo.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues para hablar un poco también para los gamers, pues resulta que entre los rumores que han surgido en las últimas semanas, resulta que ya hay algunas noticias de que Amazon finalmente va a sacar su servicio de juegos para competir con Google Stadia y pues los otros que hay. Google Stadia, se recuerdan, lo mencionamos hace algún par de meses, Lo lanzaron el año pasado los de Google, que es la plataforma para de juegos así en streaming en la nube de Google. Y Amazon pues tiene un proyecto similar que el nombre código ahorita que se supo la semana pasada es el Project Tempo. Y esperaban sacarlo en los próximos meses, sin embargo aparentemente por todos los retrasos con el COVID-19 pues lo van a sacar hasta el año entrante. Sin embargo, podrían todavía hay alguna posibilidad de que lo saquen este año, pero esto se pone interesante para los amantes de los juegos, porque cada vez va a haber más oportunidad de poder tener acceso a muchos de estos juegos en la nube. Ya hay varias aplicaciones que de seguro ustedes han encontrado muchas ahorita en estas épocas de estar en casa, aún para los no gamers, porque hay gente que sí es así muy fan de los juegos en línea, pero me imagino que ahora mucha gente ya aprendió, ya conoció que existen todos estos juegos en las redes, precisamente ahora que han tenido que estar muchos encerrados y con tiempo. Una de las aplicaciones y que yo se lo recomiendo, he leído un poco, yo en mis años mozos era gamer, pero debido a algunas características, sí, obviamente conforme uno va teniendo más compromisos, pues ya no puede hacer eso. Entonces, pero ahí, por ejemplo, está actualmente la plataforma con el Amazon Prime, tiene también el Prime Games, donde también tiene un acceso a bastantes juegos así interactivos que van incluidos dentro de la suscripción si alguien ya la está pagando. Pero hay muchas aplicaciones que puedo utilizar uno ahorita precisamente para eso también, que parte de la diversión estando en casa. Así que ya sabe, esta nota tecnológica llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo, y que lo invita a que usted se conecte a Tigo en línea para hacer todas sus transacciones y que no tenga que asistir a ninguna de las tiendas, sino que todo lo puede hacer desde su casa. Así que quédese en casa con Tigo en línea.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Aprovechamos a ver los mensajes que podíamos ver, porque hubo muchos. He visto que hay, y me encanta que se lleve a cabo esta dinámica, Jorge, entre nuestros oyentes conversando. Así que yo voy a tratar de hacer un resumen de los comentarios que me parecen. Yo hubiera esperado más ataques que otra cosa, y en realidad no vi ni un solo ataque en nuestra contra, que me alegra, porque significa que aquellos que están atreviéndose a discutir, a pensar y a cuestionarse a sí mismos, pues están ya recordándose que estar en cuarentena no significa poner en cuarentena algo tan importante como es pensar. Pero bueno, hay una denuncia y nos pide Óscar Muñoz que hagamos acerca de los cocodes, que junto con los alcaldes en algunos lugares ya entre ellos mismos y entre sus familiares son los que están repartiendo el dinero que les ha ofrecido el gobierno, que era de esperarse. Nosotros lo mencionamos cuando habían un montón de personas aplaudiendo al presidente y los 11,000 millones que luego se terminaron transformando en, a este momento ya van casi 30,000 millones de quetzales los que se han recetado en el nuevo gobierno. Y sí es cierto que el hambre viene de tiempo atrás, pero las decisiones que tomó Alejandro Yamatei, y él va a ser responsable, lo han aumentado de forma exponencial. Para aquellos que dicen, ah, pero si eso viene de 30 años de gobiernos corruptos, viene tal vez de hasta de antes, de esos 30 años de gobiernos corruptos. Pero en este gobierno, en cuestión de 3 meses, hoy está cumpliendo 3 meses el gobierno Alejandro Yamatei, y ha logrado lo que nunca antes se había visto, quebrar a los guatemaltecos de una forma impresionante, al nivel que se calcula que va a ser algo similar a la depresión y a la recesión que hubo en el mundo a raíz de la depresión de 1929, o sea, algo tremendo. Nosotros apenas lo que nos da chance les compartimos. Eso es lo que, doctor Alejandro Yamatei, aunque hay algo que hay que reconocer, el Alejandro Yamatei pudo haber estudiado medicina, pero a lo que se ha dedicado la mayor parte de su vida es a ser un burócrata estatal, y lamentablemente lo está mostrando hoy. Porque eso es su currículum. Yo lo entrevisté y lo he entrevistado varias veces, y eso es lo que él ha hecho, ser un burócrata estatal. Y lo que en 3 meses, para aquellos que lo consideran un héroe, yo definitivamente no me incluyo entre ellos, porque lamento muchísimo que en 3 meses acabó con la esperanza que teníamos de recuperarnos de 2-3 años terribles a la economía de nuestro país. ¿Se recuerdan el optimismo que había a principios de este año? No solo acabó primero con ese optimismo, sino ahora está terminando de destruir la poca creación de riqueza que hay en nuestra Guatemala. Porque es cierto que hay muchos que están trabajando, no solo nosotros. Muchos que están trabajando, pero hay muchos que se quedaron sin trabajo, y tenemos entre los comentarios que nos han dejado por lo menos recuerdo uno de un oyente que dice: yo tengo un mes de no tener ingresos, y como yo no me recuerdo si eran 10 o 100 familias, pero pueden ser cientos de familias que tenemos un mes de no tener ingresos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos son realmente los logros que están teniendo, y son mucho, mucho, mucho más los que van a morir de depresión, de hambre, que se van a suicidar, de los cuales yo ya he comentado por lo menos de un caso a raíz de todas estas decisiones. Entonces, de nuevo, hay que tener empatía, señores, particularmente a los médicos que están enfrascados, no todos, porque hay algunos sensatos con los cuales se puede hablar, pero hay algunos que están viendo esta como su oportunidad de convertirse en los salvadores del mundo, que no les importa cuántos miles de personas mueran a consecuencia incluidas personas con COVID-19, porque ¿de dónde telas si no hay arañas? O sea, ¿de dónde va a salir para comprar? Del gobierno, por favor, si el gobierno no produce ni jota, hasta el último centavo que gaste el gobierno, aunque diga que son préstamos, sale de los bolsillos de los tributarios, de los que estamos trabajando y pagamos tributos, que por cierto, como lo hemos repetido desde hace años, somos todos, todos, aún usted, los señores de la economía informal que no le tributan al alcalde y que por eso no los van a incluir en el listado, pues le cuento al señor alcalde que claro que pagan impuestos. Todos pagamos impuestos en el momento que consumimos o utilizamos un servicio que se da dentro de la economía formal. Todos pagamos impuestos. Eso sí, que quede claro. Hay unos que pagamos más que otros, y generalmente los que más pagamos somos quienes estamos dentro de lo que se conoce como la economía formal. Pero también los que están en la economía informal, que consumen bienes y usan servicios que sean dentro de la economía formal, pagan impuestos. Pues bueno, ya los alcaldes dijeron: miren, muchachos, a ustedes no les vamos a dar, pero la realidad es, a ustedes no les vamos a dar, porque ya tenemos claro que se lo vamos a dar a doña Chonita, perdón, pobre doña Chonita, rescatémosla, no, se la vamos a dar a mi tía la Conchita, a mi hermano, el puñalito, yo qué sé, en fin. Ya queda claro que ellos son, y como el presidente dijo que lo que quería era una declaración jurada, pues chica, si los alcaldes dicen cualquier cosa y firman lo que sea con tal de poder robar. Y entonces, de nuevo, todo ese dinero, aún esos 2,700 y pico que calculaban Dani y Olaf, que podían llegar a la gente que los necesitaran, Jorge, yo creo que la mayoría va a quedar en manos y en los bolsillos de gente oportunistas. Pero bueno, amigos, le demos la bienvenida a nuestro invitado, que todavía no ha venido, apreciables amigos. Antes de eso, que Luis Osorio dice, qué triste, y me acaba de entrar, por eso lo leo, no por ningún otro motivo, dice, qué triste Marta Yolanda y Jorge. Tenía la esperanza que este gobierno podía hacer la diferencia, pero al contrario, se están haciendo millonarios y nos están arruinando la esperanza de una mejor calidad de vida. Lamentable. Sí, lamentable, Luis, pero al final, por favor, necesitamos hacer reaccionar al resto de nuestros compatriotas, a los que se pueda hacer reaccionar, para que seamos responsables cada uno de nosotros con nuestra vida, que nos cuidemos, que respetemos esos consejos útiles de higiene, de limpieza, de distancia física, aislamiento si es necesario, que utilicemos, si tenemos los recursos tecnológicos, utilicemos esos recursos, pero que busquemos la forma de que podamos ser nuevamente productivos, porque además de eso, miren la gran deuda que nos echó encima Alejandro Yamatei. O sea, ¿tienen alguna idea cuando se pueda razonar con más de nuestros oyentes, con los cuales nos encantaba conversar, que hoy casi que si nos ven nos tiran el cabello y nos voltean la cara, cuando se pueda de nuevo razonar con ellos y hacerles ver la gran deuda que nos han recetado, cómo ellos no han hecho nada como están haciendo en otros países en Latinoamérica, que al menos están reduciendo los gastos gubernamentales y les están reduciendo los salarios a los empleados del Estado, y se están reduciendo los salarios, los presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, etcétera, que aquí en Guatemala no lo están haciendo aquí, o sea, pero eso ni se mencione, por favor, ay Dios, qué horror, cómo vamos a nosotros, cómo le vamos a quitar al Estado, al gobierno, ni un centavo, y ya sea Joviel Acevedo o cualquier otra persona, no, eso aquí en Guatemala es impensable, porque nosotros somos el modelo que escoge la ONU, por favor, qué horror, ¿acaso no cuestionaban a la ONU el año pasado con el tema de la CICIG y ahora resulta que es lo máximo porque está diciendo que yo soy un modelo a seguir? Entonces, vean toda la falta de coherencia que hay. Lo único que realmente a ciencia cierta sabemos es que en este momento hay cientos de miles de nuestros compatriotas que están pasando por una situación económica terrible. Y es un tremendo error, que ya hasta el cansancio lo ha dicho un montón de gente, nosotros incluidos, que no es un dilema entre escoger entre vida y economía, es entre vida y vida, porque sin economía no hay vida, señores. Sin economía no se pueden fabricar respiradores, sin economía no puede haber quien dedique recursos para investigar y buscar una vacuna en contra del COVID-19 o en cualquier otra. O cualquier otra enfermedad. Sin economía, sin capital, sin creación de riqueza, no hay forma de construir hospitales, no hay forma de todas esas máquinas extraordinarias ya manejadas con inteligencia artificial que hoy encontramos en otros países, que por supuesto no es Guatemala, a disposición de los médicos para que hagan maravillas. Si no hay creación de riqueza, nada de eso existiría, porque eso es producto de la creación de riqueza. Entonces, sin economía no hay vida, y eso hay que entenderlo. Entonces, si queremos que el COVID-19 o la próxima amenaza que haya en contra de la vida de los seres humanos no termine acabando con nuestras vidas, no la enfermedad, sino las decisiones que tomen los gobernantes, llegó el momento que, vaya, saquemos de la cuarentena al juicio crítico, al pensamiento, y empecemos a ver lo que efectivamente está sucediendo en nuestra Guatemala. Y cuidando nosotros, cuidando nuestra salud, utilizando en los lugares que se deben mascarillas, si nos sentimos mal aislándonos, lo hagamos. Pero no dejemos de producir ni crear riqueza. Eso considero yo que es lo más importante, apreciables amigos. Quiero, por cierto, agradecer a todos los oyentes que ya quería a los oyentes que quería, yo no... parece que nuestro invitado viene atrasado, eso entiendo. Ah, ya vino. Ah, qué bueno, ya se encuentra con nosotros Rodrigo Polo, apreciables oyentes, así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con nuestro invitado. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente recordarles que Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, ahora cuando finalmente regresemos a las actividades y usted vaya a ver apartamentos, oficinas, casas, condominios, pues asegúrese de que hayan utilizado los productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra precisamente en www.ventanasalemanas.com o en el 2362-7022.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, tal y como les habíamos anunciado, nuestro invitado hoy es Rodrigo Polo, que creo que para algunos de nuestros oyentes no necesita mayor introducción, porque es uno de los influencers más conocidos en Guatemala, particularmente en redes sociales, y también de los más controversiales, Rodrigo, porque te abren y te cierran cuentas, principalmente en Twitter, ¿no? Pero bueno, buenas tardes, Rodrigo, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están? De hecho, solo me han cerrado una, y es la de Twitter, y cerrado porque suspenden la cuenta, indefinidamente, pero está suspendida. Puedo entrar a verla, pero no la puedo usar. Sin embargo, me pareció muy curioso, después de un año de no usar Twitter, que dije yo, bueno, si no me quieren ahí, yo sigo con mis otras redes, sin violar ninguna de las reglas de la red. Mientras que personas que tienen una ideología diametralmente opuesta los dejan hacer cualquier cosa sin suspenderlos. Y en eso veo que le suspenden las cuentas, abren otra, le suspenden la cuenta, abren otra. Y no, sin ninguna repercusión dije, bueno, probemos a hacer lo mismo. Y mi primer tweet con esta nueva cuenta es un video donde digo, miren, esta es mi historia, esto me ha pasado. Y aquí estoy otra vez, veamos cuánto tiempo dura, y es más un experimento a ver cuánto dura. Yo amaba Twitter, yo era de los promotores de Twitter en Guatemala.
Lo recuerdo.
Y analizaba el API de Twitter y compartía datos y hacía de todo, y para mí era lo máximo. Porque Twitter no solo es la plataforma, es el API, es la tecnología que regalaron junto con Twitter, porque era muy abierto. Pero en 2013, 2014 empezaron a cerrar toda la plataforma. Pero al día de hoy hay un proyecto que se llama Bootstrap, que es código HTML reusable, que nace por Twitter. La popularidad de los emojis nace gracias a Twitter. Entonces, muchas cosas se dieron por Twitter y era lo máximo, pero se cerraron y se volvieron dictadores prácticamente. Y es triste porque yo era, de los fanáticos. Ahora le hacemos ganas y no nos enamoramos tanto de ningún proyecto.
Pero mejor te enamorás de la búsqueda de la verdad, que eso es lo que nosotros hacemos en Libertópolis, aunque hay algunos que no les guste, porque tristemente a la mayoría no le gusta el discutir hechos. Y hemos visto que eso es durante
años. Voy a tuitear que estoy aquí hechos. Solo por...
Ah, por favor.
Por publicidad mutua.
Invita a todos los que querrás, que nos puedan ver en Facebook, en Periscope, aún en Twitter, en YouTube y donde tú querrás. Pero regresando otra vez, yo también lo voy a hacer porque todavía no lo hemos hecho, para que se nos unan más oyentes que quieran discutir. Por cierto, aprovecho, dice Michelle Fernández, ¿no han pensado que la idea detrás de los listados de la gente que se encuentra en la economía informal es para que después de todo eso les caiga la SAT? Ah, de plano, sin duda, sin duda, Michelle. Pero bueno, regresemos con nuestro invitado hoy, Rodrigo. ¿Sí, Rodrigo?
Con el tema que me decía de ¿sí? Todo el mundo tiene miedo de discutir hechos y verdades. Le voy a ser honesto, yo soy muy escéptico, vengo del mundo de la tecnología y aún con ustedes he tenido en un par de ocasiones diferencias, pero o hemos cambiado de perspectiva, o hemos compartido más datos, o hemos recibido más datos y después encontramos puntos de consenso. Uno de esos que es muy controversial es el tema de genocidio, que me presto a mí mismo como un ejemplo de lo que pasa con todos los guatemaltecos que no tenemos acceso a toda la información que el resto tiene. Muchas veces asumimos, pero ¿cómo no van a saber que no fue? Si es obvio, porque no hubo dolo. Y también el problema del lenguaje legal versus el lenguaje común y corriente de las masas. Y hasta que llegué al juicio, porque estuve presente en el juicio a genocidio, y escuché ambas partes, y escuché que la orden dada por el Estado al ejército fue vayan y defiendan a las comunidades, y luego de haber leído claramente lo que contempla el delito de genocidio, encuentro que en efecto no hubo genocidio, porque tuvo que haber una orden de ir y maten a alguien por esta y esta razón, identificándolos con algún prejuicio, y nunca fue ese el caso. Pero es hasta que llego a tribunales y no me hablan en lenguaje legal de el dolo. ¿Cuál fue la orden? Y lo bonito es que la defensa utilizó evidencia sólida. O sea, miren, aquí están todos los documentos, aquí están todas las cosas del ejército. Si ustedes presentan un papel donde el ejército diga, vaya y maten, por esta razón, como establece la ley, porque es un tema legal, entonces sí hubo. Y es el problema, cómo nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, por así decirlo, y eso que yo soy de buscar en línea, tenemos acceso a esa información. Lo mismo está sucediendo hoy con esta pandemia. Hay demasiada información, no es que falte, demasiada información que entre las mismas autoridades de cada país, estamos en un mundo globalizado, nos guste o no, se contradice entre ella. El mismo presidente sale diciendo, no compren mascarillas porque dejan a los doctores. A las dos semanas, todos tienen que portar mascarilla, no sé por qué no las están portando y no se queda así como...
Hasta en tu carro si vas solo.
Sí, de hecho ahí cargué la mía.
Tienes que cargar la mascarilla, algo que es realmente absurdo. Pero pues... Me llama la atención, otro día vamos a hablar del tema del genocidio, porque me parece interesante, porque no, igual nosotros siempre hemos sostenido que genocidio en Guatemala no hubo, hubo un conflicto civil en el cual murieron muchísimas personas y que se siguen cometiendo muchas injusticias en nombre de ese genocidio, y hay muchos vividores del genocidio. Pero bueno, ahorita tenemos un problema mayor, Rodrigo. Y nosotros, y yo hasta lo quería compartir con los oyentes, pero la realidad es que nos hubiera quitado 20 minutos del programa el que compartiéramos el video que hiciste sobre lo que has investigado y sustentaste con fuentes en lo que respecta al COVID-19, que yo me imagino que a estas alturas, si ese es un video que yo vi hace alrededor de una semana, a estas alturas, como bien dijiste, hay tanta información dentro de... aún más desinformación, porque realmente lo que más hay en lo que respecta al COVID-19 es desinformación.
Así es.
Teorías de la conspiración y, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, dentro de los hechos que tú has investigado y lo que hayas podido actualizar del video que entiendo se compartió de una forma exitosa hace alrededor de una semana, pues quisiera que le comentaras a los oyentes cuáles han sido las fuentes, qué fue lo más relevante que encontraste en esa investigación, y por supuesto que vamos a remitir a los oyentes a que vean el video completo, porque eso pienso que va a ser la mejor forma de conocer el resultado de tu trabajo. Pero, ¿qué nos puedes compartir hoy en Libertópolis al mediodía sobre estas investigaciones que has hecho?
Bueno, personalmente soy muy escéptico. Y me da miedo que las autoridades se agencien de tanto poder sin informarnos. Y veo con muchísima preocupación la falta de información en sí de la enfermedad y solo nos dicen las medidas. Eso me invita a investigar, bueno, ¿con qué estamos lidiando? Porque si no entendemos con qué estamos lidiando, no vamos a saber si las medidas que nos están dando son o no son las correctas. Luego de investigar en sitios médicos, en... material didáctico, escuchando, hay un excelente doctor que se llama, es de apellido Campbell, ahorita no me acuerdo el nombre, pero está como en las fuentes del video, que se dedica a leer diarios médicos. Todos los días, en cada hospital, alguien que tiene que llevar un registro de qué pasó, con qué se trató, qué se dijo, obviamente sin la identidad de los pacientes, pero sí sus datos biométricos. Entonces agarran todos esos datos, los ponen ahí y él se pone a leer de todos los más prestigiosos hospitales para dar una síntesis en sus blogs, en videoblogs. Y es muy interesante porque, por ejemplo, una parte que me partió el corazón fue cuando dijo, bueno, en España uno de los tratamientos es morfina. Y hace una pausa, ¿verdad? Y se queda así como, okay, los que entendemos para qué sirve la morfina sabemos que no cura nada. Es un analgésico, por así decirlo. Y era para los pacientes terminales, para que no sufrieran.
Para aliviar el dolor de los pacientes terminales.
Entonces, lo hermoso es ver a verdaderas autoridades sacar toda esta información con base. No simplemente, miren, esto es porque yo digo. La autoridad es la que puede educar y la que ayuda a resolver y no la que da solo instrucciones.
Y para que no caigas en la falacia de la autoridad o en el argumento ad verecundiam, o sea, no solo se trata que sea una autoridad, sino que los hechos que se estén presentando y se estén analizando dentro del contexto correcto te lleven a emitir un juicio que sea verdadero, o sea, basado en los hechos, más allá de quién lo diga.
Exactamente. Pues luego de toda esta información, veo que no estamos muy centrados en lo que se está haciendo en Guatemala y decido compartir este video. También compartí la estrategia que utilizó Taiwán, que me llevó 3 horas su titular, porque es muy importante ver cómo uno de los países más exitosos y menos promocionado por los medios de comunicación en general, estoy haciendo una sana generalización porque sé que ustedes también son un medio, no promovieron mucho lo que hizo Taiwán, y Taiwán logró reducir la curva increíblemente, su tasa de contagio al día no pasa al 3%, por ejemplo. Lograron mantener el país funcionando, no tienen, ¿cómo se llama esto?, toques de queda, no le dictan a la sociedad qué hacer, sino que la misma sociedad sabe qué es lo que tiene que hacer porque está lo suficientemente educada de qué es la enfermedad, que dicen, miren, vamos a posponer la ida a la iglesia, vamos a posponer estos eventos deportivos porque no queremos estar todos congregados en un lugar donde podamos infectar a más personas. Pero el mismo pueblo educado lo hizo. Lamentablemente comparto esto y siempre caen en el prejuicio de las bajas expectativas. Ah, pero aquí en Guatemala no podemos. Hasta que no lo intentemos, ¿no? Si nos seguimos tratando y tratamos al resto del pueblo de Guatemala como niños, que hay que darle la mano y llevarlo, que hay que obligarlo, que hay que castigarlo, entonces siempre va a ser el pueblo de Guatemala un pueblo niño. Es hora ya de pedir responsabilidad, no autoritariamente, no a la fuerza, porque eso ya es una preocupación. De hecho, Gloria Álvarez va a estar en un foro de libertad dentro de poco, en el 21 creo, donde ya se está discutiendo que esta pandemia se está abusando por muchas autoridades, aún en Estados Unidos, para abusar de derechos constitucionales.
Más aún, entre ayer y hoy se está llevando a cabo el COVID-CON, que te recomiendo que vayas al COVID-CON.org, donde, bueno, entre los speakers no estaba anunciada Gloria, pero sí el presidente de la Human Rights Foundation, Thor, ¿cuál es el apellido de Thor? Siempre se me olvida, que es Haberland, que es realmente venezolano. Entonces nosotros estamos buscando poder entrevistar a Thor, donde hay cualquier cantidad de disciplinas representadas, de personas que están empezando a cuestionar estas medidas autoritarias en sus países y las consecuencias que estos están teniendo. Empezó ayer y termina hoy, pero todos los videos están quedando grabados, así que...
Yo estuve el día de ayer observando y disfrutándomelo, me metí a comentar y eso es más bonito, que es participativo.
Sí, no es eso solo... es lo bueno de participar en vivo y no esperar a verlos en diferido.
Así es. Pues bueno, en resumidas cuentas, el video que hice se trata de, bueno, ¿con qué estamos lidiando? Es un virus que está hecho de grasa y proteínas, que si nos lavamos las manos, si nos cuidamos, si al entrar a la casa nos limpiamos pies y zapatos y nos bañamos, no nos tocamos la cara, ojos y nariz, podemos sobrevivirlo. Entonces, ¿por qué lo exageran tanto? Porque no estoy diciendo, tenemos que tomar medidas, y eso es muy importante. Aunque así, yo voy a agarrar un alambre ahí, aunque supongamos, y hago muy claro, supongamos que no existe, supongamos que solo es una teoría de conspiración, pero igual tengo que tomar medidas porque, ¿y si no lo es? Entonces, tomemos todas
las
medidas.
Más vale prevenir que lamentar, dice el refrán.
Tomemos todas las medidas sin perder libertades, sin comprometernos con préstamos que cuándo vamos a terminar de pagar, sin firmar cheques en blanco. Y ese es el mensaje.
Y sin dejar de crear riqueza, porque es lo que digo, ¿de dónde creen que van a salir los respiradores? ¿De dónde creen que van a salir toda la tecnología de punta, las medicinas, los fondos necesarios para investigar y que algún día haya una vacuna para pagarle a médicos, para pagarles a todos, para mantener hospitales? ¿De dónde piensa la gente que no? Después hablemos de economía. Ahorita solo pensemos en la vida, pero sin economía no hay vida. No hay,
de hecho,
no hay un dilema entre vida y economía.
Mire, estamos,
es vida a fin de cuentas.
Estamos en una batalla muy difícil y esto es como Galileo Galilei, que no es que dijera que la Tierra era redonda, su postura era que la Tierra giraba en torno al Sol. Y cuando fue, todo el mundo lo odiaba por la ignorancia de las masas y lo querían quemar. Y a pesar de eso dijo, y sin embargo se mueve. Prácticamente así estamos algunos tontos por ahí, rebeldes con causa, diciendo, miren, sí, la economía importa y la vida importa. Ambas dos together juntas, diría un amigo, ambas importan porque van de la mano. Porque ayer platicaba en Facebook, en una página muy simpática de este tema, y le digo, mira, porque no, la vida importa. Va, suponete que le tenés que llevar medicina a tu mamá que vive en un departamento en el interior. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué necesitas? Pues un carro, gasolina para el carro, la medicina, comprarla, ok. Todo pide dinero. En este mundo, nos guste o no, así está ahorita. Si lo quieren cambiar ya son otros 20 pesos, pero hoy
pero todo vamos a ver cómo van a lograr que se produzca algo si la gente no va a ganar por trabajar o producir.
Justamente ese fue mi tema. Le digo, mira, si no trabaja y no tiene cómo subsistir el de la gasolinera, no hay gasolinera. No va a haber quien la atienda, no va a haber gasolina, no va a haber quien la transporte, no va a haber carro. No, entonces tu mamá se va a morir porque no hay cómo sustentar, solo el que puedas llevarla, no digamos que tengas el dinero para comprar la medicina. Entonces, nos guste o no, es una realidad que ahí está. No podemos pelear con ella, lo que quieran, pero ahí está. No sé si me explico el punto. No, es aquí hay un celular. Puedes creer que no, pero aquí está.
Pero, ¿qué es lo que se necesita para que este celular exista? Todos aquellos que, aún aquellos que te critican, no, hay que olvidar por redes, porque ahorita como es todo por tecnología. O sea, y desde su Mac o desde cualquier, su iPhone, y dice, no, qué barbaridad, qué horror. Pero, ¿de dónde creen que todo eso que están utilizando, eso no es por generación espontánea? No es por generación espontánea que les llegue la comida a la casa.
Hay un excelente anuncio de Macri, con sus luces y sus sombras.
Uy, sí, porque Macri es una decepción total.
Con sus luces y sombras, pero un excelente anuncio proselitista que hizo, que se llama ¿Cómo hacer una empanada? Y se va desde el camión que lleva los huevos, que lleva la harina, que el que tiene las gallinas, el que cambia las llantas del camión, el que le echa gasolina, el que hace la estufa. Y lo hermoso es que todo, por muy que fue a los medios de producción, llegó a la gente que está atrás de los medios de producción, porque se nos olvida que hay gente atrás de esto. Que cuando hablamos de la economía no nos referimos a 5 a 8 familias aquí o en el mundo. Nos referimos desde el heladero, el carnicero, el peluquero, hasta los más grandes. Es todos dependemos de la economía, de ese intercambio de productos y servicios con valor. Entonces este anuncio de Macri me encanta porque al final dice, y al final para tener una bonita empanada, tu abuelita y tú haciéndola. Porque somos parte de eso, nosotros lo consumimos y al mismo tiempo de alguna u otra forma producimos algo a la sociedad y lo intercambiamos mediante efectivo, mediante algún pago, y es parte de la economía. No es ciencia espacial, lamentablemente estamos peleando contra una fuerza de una propaganda muy emotiva. Se van a morir. Quieres estar en un cementerio. El coronavirus está suelto y ponen una cámara ahí con un lente angular.
Del Pac-Man.
Sí.
Ya viste el video del Pac-Man. Donde
sí.
Y hasta que tú le cerras la puerta, o sea, enciérrese y entonces se libra del coronavirus.
Y eso es algo que de la investigación de ese entonces para acá surge la pregunta. ¿Cuándo se acaban las medidas? ¿Cuándo se acaba la cuarentena? Y es una pregunta que todos deberían de hacer y que deberían de hacer al presidente. Bueno, ¿cuándo? Ah, no, es que depende, porque voy a hacer un paréntesis antes de contestar esa pregunta. Lo que yo esperaba, porque no es secreto que no me cae muy bien este gobierno, sin embargo, no quiero que fracase. Ojo con eso, porque fracasamos todos. yo esperaba que el gobierno dictara esta cuarentena y distanciamiento social para que después de esos 15 días de esa cuarentena ya existieran pruebas y ya existieran medidas para entonces ir abordando el problema y seguir produciendo. Pero la cuarentena siguió y no se vieron las pruebas que se tenían que hacer, que se suele tergiversar el tema masivo. Había que empezar en puntos de contagio, hospitales, para asegurar a las personas que son quienes están sacrificando por nosotros, mucha de la personal de salud que necesita insumos y todavía no los tiene. ¿Para qué tanto préstamos? Y todos los días me dicen, Polo, no tenemos insumos. Te entrevisto, tengo miedo. Me van a quitar por el colegio de médicos, me van a quitar esto, me van a amenazar, ya me han amenazado. ¿Pero cómo hago entonces? Yo no voy a salir así nomás a decir, miren, 25 doctores me han dicho esto, ustedes tienen que...
Atreverse a salir, porque también a nosotros nos han mandado reportes de voy a decir, especialistas de la salud, porque no son únicamente médicos, son enfermeros, son las personas que están trabajando en los hospitales, que tienen miedo, porque ese es realmente esa pandemia de miedo que hay hoy, que es un miedo a morir. Eso es algo real en la naturaleza del ser humano, es un tema filosófico, por eso yo más adelante con quien yo considero que es un filósofo, Warren Orbo, yo quiero abordar esto desde el punto de vista filosófico, porque de lo que se están agarrando aquí en Guatemala, en El Salvador y en todos lados, es del miedo propio del ser humano a morir. Entonces hay que ver cuáles son las raíces de ese miedo a morir, del cual se están aprovechando. Ahí, porque luego los números, cuando ves los números, el 98%, que es una probabilidad altísima, de que si te da, pues vas a sobrevivir, es una probabilidad altísima. Tal vez es más probable que algunos, a menos que tengas alguna de los problemas que dicen que afectan, si sos de la tercera edad, si tenés problemas pulmonares.
Que hay un sector.
Si hay un grupo específico a quienes sí su probabilidad de sobrevivir es más baja, pero no quiere decir que no haya probabilidad de sobrevivir.
Pero es baja, pero es más baja. Solo si los hospitales están repletos de gente. Y es un factor que hay que también tomar en cuenta. Ahora, O.J. Simpson, por cierto, que ya salió de la cárcel y que no sé si es controversial hablar de él, pero tuiteó, ay, aquí preocupado porque voy a salir a un centro comercial, y le contesta a uno de los youtubers más famosos de Estados Unidos, hay más probabilidades de morir acuchillado por ti que del coronavirus. Obviamente es un chiste, pero me dio mucha risa porque en algo se basan los chistes. Ahora bien,
igual aquí en Guatemala ha habido cualquier cantidad de chistes. Si un momento hubo de memes y de chistes fue después de la conferencia de Alejandro Yamatei del domingo. O sea, no había ni terminado la conferencia y ya estaba yo recibiendo cualquier cantidad de
mi admiración de al chistes. Presidente para haber leído un acuerdo tan largo, sin confundirse muchas veces, en un teleprompter, porque sí lo hizo muy bien y esa parte se le aprecia y se le admira. Lo malo es que, ¿qué comunicó?
Lo malo es lo que estaba leyendo. Pero bueno, ahora, en fin, hay varias preguntas que nos piden. Bueno, hay de todo. Definitivamente sos una figura controversial, Rodrigo, porque hasta nos acusan. Tan grande es la crisis que hasta ahora tienen ya de invitado a Rodrigo Polo. O sea, a ese extremo, que debido a la crisis. No, y yo repito, yo invité a Rodrigo porque está acá a solicitud mía, y si quieren enójense conmigo, porque vi un video que me hizo mucho sentido, porque presentaba hechos, presentaba evidencia, en la mayoría de la contextualización coincidí con el video, y sobre todo tenía las fuentes de lo que tristemente es raro ver en Guatemala, ni siquiera en los medios de comunicación, menos en los medios de comunicación. No ponen cuáles son las fuentes. Entonces yo dije, vaya, esta es una investigación que está sustentada, aquí están las fuentes. Entonces, antes de tomar esa decisión, que sabía que iba a tener reacciones como estas de algunos de mis oyentes, dije, la voy a tomar porque me parece correcto. El mensaje es correcto y vamos a coincidir en gran parte. El mensaje sustentado en hechos, aunque no le gusten a los que ahorita están pues derramando la bilis, ¿yo qué puedo hacer? Solo decirles cuídense, porque pueden estar dañando su hígado y entonces sí pueden estar más susceptibles a que los afecte el SARS-CoV-2. Pero bueno.
Hubo un en Khan University, el canal de YouTube, una persona que hizo un análisis de los números y dice, miren, que cuando empezó la narrativa fatalista, porque eso así fue como inició todo esto. Miren, veamos tres variables, dice. Si cada el 1% muere en una cifra conservadora, dice. Y de ser infectado a morir son 20 días y la pandemia se duplica cada 5 días, de eso podemos determinar que si Juanito Pérez se murió hoy, hace 20 días habían 100 infectados. Eso quiere decir que en estos 20 días ahorita hay 1.600 personas infectadas. Y yo, pues, se me paró el pelo, dije, sí, está jodido. Bueno, entonces, 16 días después deberían de haber toda esta cantidad de muertos. Y ahí es donde ya los números no empezaron a sumarse, a hacer lo que él pretendía. Luego viene Plaza Pública y publica el mismo video atribuyéndoselo un matemático guatemalteco, creo que eso, no estoy seguro, un matemático, me quedó. ¿Por qué este señor está plagiando el contenido de un sitio para decir que es de él, usando el mismo gráfico, la misma secuencia? O sea, solo copió el script de inglés a español, no me hace mucho sentido, y eso es lo que me incentiva a investigar. Hoy estamos viendo que sí, pues existe un coronavirus, no podemos negar eso, y hay que tomar medidas, y es de recalcar esto. En ningún momento estamos diciendo que no se deben tomar medidas, que salgamos a la calle a lamer pasamanos. Sin embargo, tampoco estamos diciendo todos reclúyanse en sus casas, nos vamos a morir todos, que es la narrativa lamentablemente del gobierno.
Y dejemos de producir porque por obra, por arte de magia va a aparecer todo lo que necesitamos para subsistir y para cuidar a los enfermos, etcétera.
Solo el transporte pesado, que tengo mis diferencias con el famoso Ronnie Mendoza. Si no puede transitar el transporte pesado, ¿qué creen que va a pasar con supermercados, tiendas de conveniencia, con leche, azúcar, pan, todo lo necesario y básico?
Que hay una contradicción ahí, porque a las horas que podrían estar repartiendo en las abarroterías, en los supermercados, etcétera, son las horas que tienen prohibido circular. Entonces, se supone que los supermercados y las abarroterías pueden estar abiertos hasta las, en teoría hasta las 4, pero realmente no hasta las 4, pueden hasta las 2, porque los que ahí trabajan tenés que ver cómo haces para repartirlos, o sea, para llevarlos a su casa, porque no hay otro transporte. Entonces, realmente es hasta las 2 de la tarde. Entonces, con la prohibición que tienen de circular a las horas que podrían entregar, y cuando pueden circular, va a estar cerrado el supermercado, pues me imagino que ya se las están agenciando, porque la gente sigue yendo al súper, no se ha agotado el papel toalet, ni nada por el estilo, pues.
Para hacer un tema que no cerré, ¿hasta cuándo va a seguir esta cuarentena y el toque de queda?
Eso es parte de las preguntas que nos hacen, pero más que eso, ¿hasta cuánto podemos aguantar? Es que algunos que ya no pueden aguantar.
Quiero que analice algo. Si, según los datos que dan médicos y científicos, la enfermedad para presentar síntomas máximo 20 días... Seamos bondadosos, 25. Si aquí entraron personas infectadas y se cerraron aduanas, ya tendrían que haber presentado síntomas, ya tuvieron que haber sido analizados, pasado las pruebas, y bueno, este es el grupo, aislémoslo y el resto a trabajar. Si de mala suerte alguno de estos infectó a un grupo de 10 cada uno, ya se pone más complicado. Porque no, resulta ser que hay muchos asintomáticos. Si yo les digo, esta es la enfermedad de Robocop, sobrevive... 72 horas en plásticos, no se presenta, puede que esté en el aire, puede que... Y lo peor es que muchas cosas sí son sustentadas por algunas autoridades. ¿Qué tanto? Porque yo no he podido supervisarlo, no soy médico, no tengo un laboratorio en mi casa. ¿Qué tan cierto? Todavía no lo sé. Ahora bien, si esta nueva camada de personas infectadas se tarda otros 25 días, bueno, todo cerrado otro mes. ¿Ya se están curando? Sí, pero se nos escaparon dos. Y así vamos a seguir 2-3 años. Por eso tiene que haber otra estrategia para abordar la crisis. Y tiene que ser pruebas y aislamiento, que es la que usó Taiwán. Si hay otra propuesta para hacerlo, yo soy todo oídos, pero la propuesta de quedarnos todos en la casa es insustentable.
O como dicen los suecos, es imposible. Esto se está tomando como si fuera una guerra. pero al SARS-CoV-2 no hay nada que ganarle porque ya está y no se va a extinguir, sino lo que tenemos que aprender a hacer es a convivir.
¿Qué otra pandemia?
Con el SARS-CoV-2, pero no dejar de vivir.
¿Qué otra pandemia ha hecho que solo los sanos se encarcelen en sus casas y los enfermos estén ahí? Como que nada. No sé si me explico. Tuvimos el H1N1 que mató un montón de gente. Lamentable. Se recluyó a todas las personas. Se justificaron préstamos. Porque es otra pandemia que era infecciosa, que casi las mismas características que esta, solo que no fue tan universal. Pero no se recluyó a la gente en sus casas. Porque esa es la primera vez que recluimos y no en todos los países. Insisto, Corea del Sur, Taiwán, aún Suecia. Nos están dando cátedra. Lo justifican con que es que no tenemos la misma cultura. Hasta que no...
No, realmente lo que dicen es que nosotros sí confiamos en nuestro sistema de salud, así que relax and enjoy life. Pero, de nuevo, es una cosa interesante que, a fin de cuentas, lo que tiene a todos preocupados es algo que, como yo decía, nosotros tenemos años de estar enfatizando, que es el fracaso del sistema de salud estatizado. Pero ahora quieren España. Que el origen del problema sea la solución. Que es otra contradicción, pero bueno, Rodrigo, tenemos que terminar ya el programa, así que rápido. Tus últimos dos minutos son tuyos, los últimos dos minutos.
Sin sonar conspiranoico, porque de hecho me llueven las teorías de conspiración que la mayoría tengo que decir a la gente, miren, no funciona así, no es así, o solo gracias para evitar ofender, pero hay algo que me llama la atención y es, lo compartí en Twitter, el 11 de septiembre dos aviones chocaron en las Torres Gemelas en Nueva York y los medios se inundaron con fotografías, videos... por años, y murieron alrededor, redondeando el número, 3,000 personas. Hoy han muerto casi que millones más, no digo millones, porque ya estamos llegando al millón de infectados, pero
de
no
infectados,
de muertos.
De infectados, pero no de muertos, o sea,
pero sí
más,
más
aún,
de
100. Son, ahorita te voy a dar el dato, porque por lo menos eso sí lo tenemos al instante, pero a nosotros más, lo que más nos impresiona es la cantidad de recuperados, ya casi 500,000.
Va, pongámosle que son 100,000 muertes, inventándome un número. Que sé que es un poquito más.
Ahorita te confirmo el número exacto. 125,000.
Va, 125,000 muertos.
125,000 muertos contra casi 471,000 recuperados. O sea, casi de 1 a 4 punto algo.
Va. ¿Cómo es posible que solo tengamos 5 o 6 videos de las instalaciones donde la gente está sucumbiendo ante esta enfermedad? Y no quiero sonar a morboso, porque no es morboso, sino que reconozco que existen medios, que voy a obviar nombres, pero todo el mundo sabe cuáles son, que no pierden un segundo en la gente ahí tirada en la calle, y siempre uno es que desagradable. Hoy no lo están haciendo. Y no creo que sea por temor.
Ecuador.
Ahora, lo que sí abunda son videos de personas de "This is real, this is real, this is real". Como que era oración de lavado de cerebro. Han habido medios en Estados Unidos que han usurpado videos de Italia para decir que son de Nueva York. Y no, insisto, no quiero sonar a conspiracionista, pero sí veo que hay una deficiencia en contenido de los medios de comunicación a comparación del 2000-2001. Y no me extraña entonces que surjan tantas teorías de conspiración si existe total opacidad de los gobiernos y de los medios de comunicación. No sé si me explico el punto que quiero llegar. Si no vemos nada gráfico y solo vemos videos de personas que no sabemos quiénes son, no podemos contactarlos, no podemos verificar la narrativa que nos venden, solo entramos en pánico, pero pocas personas dicen, ok, este doctor que dice que está en España, este que dice que está en Italia, ¿quién es? ¿Cómo lo contacto? ¿Cómo puedo ver si es cierta la historia? Y hemos caído en una histeria colectiva, en puros fake news, se podría decir. Lo poco que sabemos, al contrario de darnos miedo, debería darnos un respiro de tranquilidad, decir, ok, si cumplo estas medidas de seguridad, si soy limpio, si me lavo las manos, si me limpio los zapatos al llegar a mi casa, si me cambio y me baño, en el peor de los escenarios, si mantengo una distancia a la hora de salir a la calle, hasta podríamos regresar a trabajar. No es algo, si veo las estadísticas, ok, todavía no tenemos hospitales sucumbiendo. ¿Por qué entonces estamos tomando medidas tan extremas? ¿Por qué estamos matando la economía? Eso es lo que estoy viendo recientemente, y no soy el único. Me agrada que sí han salido uno que otro doctor de otras partes del mundo con nombre y apellido diciendo, miren, esto está sobredimensionado, me preocupa que hay personas que tienen otras enfermedades y los ponen como coronavirus. Hay tantas cosas que tenemos que investigar, por lo que lo único que quiero para cerrar es, tenemos que corroborar la información. Los fake news se dan porque simplemente replicamos cuando nos dejamos llevar por un sentimiento. Tenemos que verificar la información, tenemos que educarnos, porque en eso sí considero que lamentablemente ha fracasado el gobierno, en educarnos con qué estamos lidiando, para entonces poder tomar decisiones propias. Porque si solo vamos a seguir direcciones como nenes, igual nos van a encarcelar como nenes.
Así es, y vamos a vivir con miedo el resto de nuestras vidas. Por cierto, Elmer Andrade, André, dice que yo dije que el clima no influye, que el clima hay que tomarlo en consideración, y lo sigo sosteniendo, y voy a decir, no, los estudios, como dicen algunos, yo voy a citar específicamente las investigaciones que están haciendo en el MIT. O sea, no es que de nuevo Marta Yolanda se lo sacó de la manga, no, es el MIT. No, si saben qué es el MIT, si no lo saben, Institute of Technology, no, es una de las más reconocidas y respetadas universidades del mundo, y que incluyen a científicos, porque se dedican no solo a educar, sino también a investigar. Y ellos sí están mostrando que existe una correlación entre el clima y también la pirámide poblacional, porque eso sí lo dicen en todos lados. A los que más afecta es a los de la tercera o cuarta edad. Entonces, eso tampoco me lo estoy inventando yo, eso ya ha quedado probado. Más aún aquí en Guatemala, cuando salen, vean qué decisión tomó el presidente Yamatei, que a todos los mayores de 60 años intentó prohibirles que salgan de su casa. Entonces, no, el mismo gobierno va reconociendo esas cosas. Entonces, la situación y el contexto de Guatemala es muy diferente, hasta económicamente, al de Europa. Y si eso no se toma en cuenta, nos va a llevar el río. Pero bueno, ya estamos pasados del tiempo. Sí, pero si acaso nos cortan, continuamos en redes. Todavía no nos han cortado. Okay. Continuamos en redes.
El virus sobrevive y es feliz en 5 grados centígrados. A los 70 grados centígrados se muere. Es la primera. Y la segunda, con el tema, el gobierno tiene que dar sugerencias, no imponer reglas. Debe sugerir allá el que quiera salir e infectarse, el que quiera desobedecer, no, porque primero es la Constitución, primero son nuestras libertades. No podemos prohibirle porque no sabemos la situación y circunstancia de muchos señores de 70 años que necesitan ir a atender a su mamá de 90, que es una realidad que conozco. Entonces el gobierno debe sugerir, miren, tengan cuidado, los señores mayores de tal edad pueden estar mal, cuídense, protéjanse, y si podemos ayudarlos, tenemos mascarillas en tal lugar y vamos a contribuir con ustedes. Pero no prohibir, no dictar, porque estamos cayendo, y esa es la advertencia que dan en ese foro donde va a estar Gloria. Estamos cayendo en dictadura sin darnos cuenta.
Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Tenemos cualquier cantidad de mensajes en YouTube, en Periscope, pero en Periscope se pierden lamentablemente cada vez que hay un refresh, también en Facebook, etcétera. Pero hay una pregunta que sí quiero responder, que nos hizo en dos ocasiones vía YouTube Sergio Sandoval, que dice, ¿existe el riesgo de un estallido social? Sí. Y luego mi pregunta también, Sergio Sandoval, ¿hasta cuándo creen que soporte el país estar parado? Esa fecha ya pasó, Sergio. Se calcula, según en una encuesta que ya comentamos nosotros, que hizo el CACIF entre 505 empresas, que si continúa esta situación, el 65% de esas empresas, que se puede hacer, porque por eso es una encuesta, el calcular para toda Guatemala, el 65% de esas empresas van a quebrar. E imagine cuánto desempleo eso va a crear. Entonces, sí, hay un riesgo de un estallido social. Aquel que tenga alguna curiosidad, haga como lo he hecho yo, y póngase a conversar con el que le lleva la comida, o con el conserje de su edificio, o si sale y va a algún lugar con los guardias que están ahí sujetos, vea lo que aquellos que más de 10,000 que han sido detenidos en las horas de los toques de queda, lo que gritan y lo que dicen. Y también entérese de qué es lo que, por ejemplo, organizaciones como CODECA o el Movimiento Liberación de los Pueblos, a fin de cuentas, están haciendo en el interior de nuestro país. Entonces, para que no digan que el juicio lo estoy emitiendo basada en hechos. Pero bueno, Rodrigo.
Muchas gracias.
Un gusto bastante controversial.
Muchísimas gracias por la invitación y por aguantar lo que les va a venir.
Gracias por habernos acompañado. Igualmente a ustedes, apreciables oyentes, hoy es Luis Pedro, va a estar. Ah, porque tú me habías dicho que ibas a estar también.
No, pero yo voy a estar en Libertópolis Negocios.
Ah, ok. Va. Entonces, a las 5 de la tarde, recuerden que los espera Luis Pedro Álvarez en Libertópolis por la tarde, y Jorge va a estar con ustedes en Libertópolis Negocios de 6 a 7 de la noche. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, amigos, y a pesar de lo difícil que sea la situación, recuerden que una sola vida tienen, y en cualquier momento la podemos perder con COVID-19 o sin COVID-19. Así que valórela, cuídela, y sea feliz, muy, pero muy feliz.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.